desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Pese a más de 90.000 muertos por COVID-19, Colombia autoriza reapertura de actividades colectivas. FMI y Banco Mundial instan al G7 a liberar excedentes de vacunas. La Embajada de Indonesia en Beijing promueve las macro pequeñas y medianas empresas de Indonesia en el este de China. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Aún con más de 90.000 muertos y las unidades de cuidados intensivos que probablemente seguirán llenas hasta finales de junio, Colombia autorizó el jueves la reapertura de actividades sociales colectivas prohibidas por las restricciones impuestas para contener la pandemia de COVID-19. El país sudamericano de 50 millones de habitantes, como la mayoría de las naciones del mundo, impuso restricciones desde marzo de 2020 para contener la expansión de la epidemia de coronavirus, frenando las actividades económicas y sociales. Ministro de Salud Fernando Ruiz dijo en un comunicado, "Lo que se está planteando en este momento es una apertura segura con unas condiciones que les permitan ir graduando en la medida que crece la vacunación y en la medida que las ciudades van pasando ese tercer pico". El funcionario aseguró que en las ciudades con una ocupación superior al 85% de las unidades de cuidados intensivos, las restricciones continuarán, pero en las que estén por debajo de ese nivel, se permitirá la reapertura de actividades, incluyendo eventos públicos en espacios abiertos como conciertos, espectáculos y eventos deportivos con un foro del 25%. En Perú, basando en el nuevo sistema del reportaje de las víctimas muertas de COVID-19, han fallecido 180.764 personas. Información en detalle nos presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
Perú actualizó los datos de número de muertes por la COVID-19 a 180.764, una cifra contada desde el 1 de marzo 2020 al 22 de mayo 2021. Este número convierte al Perú en el país con el promedio de muertes más alto del mundo por millón de habitantes. Este dato fue divulgado por el Grupo de Trabajo Técnico GTT, un grupo de trabajo formado en el pasado mes de abril y está integrado por expertos de la sociedad civil, el Instituto Nacional de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud y la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú. Mientras los datos que han sido dados a conocer por el Ministerio de Salud de Perú, MINSA, casi 70.000 muertes. Esta diferencia se produce debido a diferencia en el sistema de informar que se está empleando. El grupo de trabajo técnico aplica el cálculo de los 7 criterios, según lo explica Mateo Prochaska, miembro del equipo GTT, en una entrevista con la radio de RPP.
Entonces, para contar la verdadera cifra de fallecidos por COVID-19 en el Perú, teníamos que tener unos criterios que fueran un poco más flexibles, que nos permitieran mirar distintos tipos de información, incluyendo certificados de defunción o, como bien mencionaban, epidemiología, radiología, clínica. Y a partir de ello es que se han desarrollado 7 criterios para definir la muerte por COVID-19 en el Perú, y al aplicarlos en los sistemas de información hemos obtenido el número de 180.764 muertes hasta el 22 de mayo del 2021.
A primera vista, la cantidad de víctimas de COVID-19 transmitidas por GTT es sorprendente, pero este informe proporcionará una imagen más clara que el gobierno y el público evalúen el desarrollo y manejo de la propagación de COVID-19. Al utilizar el sistema de alerta creada por GTT, no sería imposible que otros países tuvieran un número mayor de víctimas de COVID de lo que se ha informado hasta ahora. Hasta el momento, Perú fue el primer país de América Latina en utilizar este sistema de reporte.
Pero no todos los países del mundo están utilizando los mismos sistemas para reportar fallecidos. Entonces, va a haber diferencias en los sistemas y, por lo tanto, diferencias en las cifras. Entonces, Perú es uno de los primeros países de América Latina que está sincerando las cifras con un nuevo sistema un poco más exhaustivo.
La transparencia de los datos y la flexibilidad del sistema para registrar a las víctimas de COVID-19 son una parte integral de la gestión política de la salud para prevenir la COVID-19. Sin saber una cifra exacta de las víctimas, complicaría las medidas tomadas tanto por el gobierno como por la sociedad en general.
Los líderes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial instaron el jueves a las economías avanzadas del Grupo de los 7 a liberar cualquier exceso de vacunas COVID-19 a los países en desarrollo lo antes posible y pidieron a los fabricantes que aumenten la producción. En una declaración conjunta al G7, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente del Banco Mundial, David Malpass, también pidieron a los gobiernos, las empresas farmacéuticas y los grupos involucrados en la adquisición de vacunas que impulsen la transparencia sobre la contratación, el financiamiento y las entregas. Malpass y Georgieva se reunirán en persona el viernes y sábado con funcionarios de finanzas de los países del G7, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Francia y Japón, y la pandemia de COVID-19 será un tema central. Ambas organizaciones acogieron con satisfacción los planes de Estados Unidos de distribuir los primeros 25 millones de los 80 millones de dosis de vacunas que Washington se ha comprometido a compartir a nivel mundial para fines de este mes. El nuevo coronavirus ha causado la muerte de más de 3,7 millones de personas en todo el mundo, según recuento de Reuters. Si bien aproximadamente la mitad de la población de Estados Unidos ha recibido al menos una dosis de la vacuna, el porcentaje en los países en desarrollo todavía es de un solo dígito, dijo Mamta Murthy, vicepresidente de Desarrollo Humano del Banco Mundial. El Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio respaldaron esta semana un plan del FMI de 50.000 millones de dólares para poner fin a la pandemia, ampliando el acceso a las vacunas. Perú tomará una decisión el 6 de junio de 2021 entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Los opositores de ambos candidatos advierten el regreso de la red corrupta de Fujimori o el ascenso de los comunistas bajo Castillo. Información en detalle les presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
Perú realizará la elección presidencial el domingo 6 de junio para determinar quién asumirá la presidencia entre Keiko Fujimori del Fuerza Popular y Pedro Castillo de Perú Libre. La encuestadora Datum ha revelado que Pedro Castillo aún lidera las preferencias electorales con un 42.6% contra el 41.7% que posee Keiko Fujimori. Esos resultados significan un empate técnico y será una elección muy reñida. Para Keiko Fujimori, esta elección será su tercer intento para gobernar el país tras dos derrotas anteriores. En 2011 perdió contra Ollanta Humala y 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski. Mientras Pedro Castillo, conocido a nivel nacional por ser el principal dirigente en la huelga magisterial 2017, es un profesor rural, llegó a la segunda vuelta de la elección tras salir como el ganador de la primera vuelta con 19% de los votos. Como todas las elecciones, ambos candidatos tienen seguidores y opositores. Pedro Castillo enfrenta la resistencia de los votantes que temen que bajo su mandato Perú se convertiría en un estado comunista. No al comunismo, reflejaban las consignas de los opositores de Castillo en la campaña del viernes 29 de mayo de 2021. Mientras tanto, los opositores de Keiko Fujimori también están haciendo campaña el domingo 1 de junio de 2021 con el lema Keiko no va. Los opositores expresaron preocupaciones por el regreso de la red de corrupción que había existido durante el mandato del Alberto Fujimori, 1990 hasta 2000, el padre de Keiko Fujimori. El próximo presidente peruano, tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori, recibirán no solo grandes desafíos económicos y sociales, sino también la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo por el COVID-19. Más de 180.000 personas han perdido la vida en Perú debido al virus. Mientras tanto, la campaña de vacunación hasta el final de mayo ha aplicado un total casi 4 millones de dosis de vacunas. Sin embargo, solo 1 millón han sido completamente inmunizados con las dos inyecciones necesarias. Se trata de una cifra muy baja por un país con alrededor de 33 millones de habitantes y uno de los más azotados por la emergencia sanitaria.
La Embajada de Indonesia en Beijing promueve el potencial de varias micro, pequeñas y medianas empresas de Indonesia en la región oriental de la República Popular China. El embajador de Indonesia en China, Jauhari Oratmangun, en Beijing el jueves dijo que la cooperación para digitalizar las micro, pequeñas y medianas empresas puede acelerar la recuperación económica mundial durante la pandemia. El embajador Jauhari actuó como líder del equipo de la delegación de Indonesia en el evento que se llevó a cabo en la provincia de Shandong, al evento que fue realizado por el Centro Asian China o Asian China Center. También asistieron el embajador de Laos, el embajador de Camboya, el embajador de Malaysia, secretario general del Asian China Center, diputado del secretario general de la Comunidad Económica de la ASEAN, incluidas las filas de los funcionarios del gobierno provincial de Shandong. El evento también realizó promociones para comercio, inversiones, turismo, foros de negocios, seminarios y exposiciones fotográficas. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que los países del mundo están experimentando problemas con los retrasos en la entrega de las vacunas COVID-19. Una de las razones es el drástico aumento de casos positivos de COVID-19 en India. Retno Marsudi, en la reunión de trabajo de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en Jakarta el jueves, dijo que los esfuerzos de diplomacia de vacunas para satisfacer las necesidades de Indonesia continuarán. Retno Marsudi agregó que hasta la fecha el gobierno ha logrado asegurar más de 91 millones de dosis de vacuna, que consta de la vacuna Sinovac, la vacuna AstraZeneca y Sinopharm. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, transmitió el compromiso del gobierno de fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar el bienestar de los agricultores o pescadores a través de una serie de estímulos. El ministro coordinador Ailanga en la campaña de recolección de agricultores y comer huevos y gallinas en el Centro Internacional de Convención de IPB Bogor, Jawa Occidental, el jueves dijo que el gobierno había preparado un estímulo económico para apoyar a los sectores agrícola y pesquero. Ailanga explicó específicamente los estímulos e incentivos emitidos para mantener el desempeño en el sector agropecuario y pesquero, incluyendo programas intensivos en mano de obra agrícola, programas intensivos en mano de obra pesquera, asistencia presidencial productiva para micro, pequeña y medianas empresas en el sector agropecuario, crédito comercial de la gente y apoyo al financiamiento cooperativo con un esquema de fondo rotatorio. Además, Ailanga subrayó el programa estratégico para el sector de la alimentación de la agricultura en 2021. A partir de la estabilidad de precios y el suministro de alimentos, el desarrollo de la horticultura orientada a la exportación, el rejuvenecimiento del aceite de palma de los pequeños agricultores, hasta el desarrollo de la industria de las algas marinas. El gobierno también ha formulado políticas para mantener la cadena nacional de seguridad alimentaria. Oyentes, estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre conquistar el SIDA para el año 2030. Mientras el mundo está lidiando con COVID-19, la agencia de noticias AFP informó el viernes que al menos 40 países, incluidos países del Este y Sudáfrica, están ahora en camino de lograr una reducción del 90% en las muertes relacionadas con el SIDA para el año 2030. En un informe, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el HIV y el SIDA dijo que 37,6 millones de personas en todo el mundo vivían con el HIV en 2020. De ese total, 27,4 millones o más de tres veces más que en 2010 recibieron tratamiento. Una condición que es bastante alentadora y nos hace optimista de que el SIDA se puede vencer para el año 2030. Como enfermedad epidémica que destruye el sistema inmunológico, se espera que el SIDA se pueda controlar a partir de su propagación para 2030. Actualmente el número de enfermos y muertes ha disminuido. Según BBC, el jueves 17 de julio de 2014, la Agencia de las Naciones Unidas contra el SIDA dijo que para reducir la tasa de propagación del SIDA se necesitaban más esfuerzos y cooperación internacionales. Las medidas adoptadas ahora, aunque bastante avanzadas, no han podido acabar con la propagación de la enfermedad. Lo que debe ser una preocupación ahora es cómo evitar que el espíritu de superación del SIDA se vea obstaculizado en el estado actual de la pandemia de COVID-19. El objetivo sin SIDA para 2030 que se ha proclamado debe asegurarse en una pandemia. De hecho, durante la pandemia del coronavirus como ahora, se necesita un sistema inmunológico fuerte. Por supuesto, este es un desafío para los enfermos de SIDA. Aún se está estudiando si las personas con HIV y SIDA son más susceptibles al COVID-19, citando al Centro Estadounidense para el Control y la Prevención de Enfermedades, el riesgo de COVID-19 para todos es el mismo, incluidos aquellos que tienen o no tienen HIV. Las personas de todas las edades que tienen afecciones médicas graves pueden tener un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave porque tienen un sistema inmunológico débil. El riesgo de que las personas con HIV o SIDA se infecten con el coronavirus es muy grande. Se espera que con medidas integrales durante este periodo pandémico se pueda lograr el objetivo de estar libre de SIDA para 2030. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragen van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
To the world. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 4 de junio de 1917. Los premios Pulitzer se concedieron por primera vez. Los premios Pulitzer son galardones por logros en el periodismo impreso y en línea, la literatura y la composición musical en los Estados Unidos de América. Los Pulitzer se concedieron por primera vez el 4 de junio de 1917 y desde entonces han sido otorgados por la Universidad de Columbia en colaboración con el patronato del Premio Pulitzer o Pulitzer Prize Board cada año, sin interrupción durante abril. Los beneficiarios de este premio son seleccionados por un organismo independiente oficialmente regulado por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Fueron establecidos en el año 1917 por Joseph Pulitzer. Fue un editor estadounidense de origen judío-húngaro del siglo XIX. El siguiente acontecimiento es del 4 de junio de 1962. Indonesia desplegó una serie de tropas en Merauke, Papua Occidental. Después de desembarcar en Irian Occidental o Papua Occidental, el comandante del Ejército Nacional Indonesia, L.B. Mordani, dirigió a sus tropas en la lucha contra escaramuzas contra miembros de la Marina Holandesa el 4 de junio de 1962 en el distrito de Tanah Miring, aproximadamente a 25 kilómetros de la ciudad de Merauke. Y para conmemorar el desembarco, el gobierno regional de Merauke construyó el monumento de L.B. Mordani. Terminamos hoy en la historia con el 4 de junio de 1989. La disolución de las protestas en la plaza de Tiananmen. Las protestas de la plaza de Tiananmen de 1989, también conocidas como la masacre de Tiananmen, la revuelta de Tiananmen o el incidente del 4 de junio. Consistieron en una serie de manifestaciones lideradas por estudiantes chinos que ocurrieron entre el 15 de abril y 4 de junio de 1989. Inicialmente, el gobierno no tomó medidas directas contra los manifestantes. El gobierno declaró la ley marcial y disolución de las protestas el 4 de junio. En la noche del 13 de junio, envió el ejército chino disolvió la movilización en la plaza de Tiananmen en Pekín, capital de China. A fines de junio de 1989, el número de muertos y heridos sigue siendo un secreto de Estado. El gobierno chino atestiguó la muerte de 200 civiles y varias decenas de miembros de las fuerzas de seguridad. Otras estimaciones sitúan el número de muertos entre cientos y miles de personas. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Bintang kecil di langit yang gelap, di mana dirimu tunjukkan rupamu. Bintang kecil di langit yang tinggi, jauh tuh ku sentuh, lihatlah diriku. Jangan kau pergi, kembali padaku. Temani sepiku saat malam tiba. Jangan kau redup ditelan sang surya. Sirna cintamu kala pagi datang. Bintang kecil di malam yang gelap, sunyi sepi galau, ku rindu parasmu. Bintang kecil di malam yang dingin, hangatkan duniaku, ceriakan hatiku. Jangan kau pergi, kembali padaku. Temani sepiku saat malam tiba. Jangan kau redup di telan sang surya. Sirna cintamu kala pagi datang. Temani sepiku saat malam tiba. Jangan kau redup di telan sang surya. Sirna cintamu kala pagi datang.
Bintang kecil di malam yang indah,
sinari terangi hangatkan hidup. Sinari terangi hangatkan hidupku.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia e Inglaterra discuten los preparativos para el diálogo FACT en la COP26. Representantes de los gobiernos de Indonesia y Gran Bretaña se reunieron en Jakarta el pasado martes 1 de junio para discutir los preparativos de una serie de eventos en la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático COP26. La conferencia tendrá lugar en Glasgow, Inglaterra, del 1 al 12 de noviembre. Durante la reunión, los representantes de los dos países discutieron los preparativos para liderar un diálogo sobre temas de silvicultura, agricultura y comercio de productos básicos, o FACT por sus siglas en inglés. La discusión sobre el evento tuvo lugar cuando el ministro coordinador de Economía de Indonesia, Erlangga Hartarto, recibió la visita del presidente de la COP26, Alok Sharma, el embajador de la COP26 para Asia Pacífico y Asia Meridional, Ken O'Flaherty, y el embajador británico en Indonesia y Timor Leste, Owen Jenkins. En el evento del diálogo FACT COP26, Indonesia luego co-presidirá la reunión con la delegación británica. El Reino Unido es el anfitrión de la conferencia sobre el cambio climático de este año. En la implementación de la 26ª COP de este año, el Reino Unido se asoció con Italia para liderar toda la serie de reuniones. Durante el encuentro, Erlangga agradeció la visita de Alok y la delegación de la COP26. Dijo que la elección de Indonesia como copresidente de COP26-VACT fue una forma de reconocimiento británico del compromiso de Indonesia de lograr un sector agrícola sostenible. Erlangga enfatizó que Indonesia como copresidente del diálogo COP26-VACT está comprometido con fortalecer el intercambio de ideas entre los participantes. Erlangga espera que Indonesia y los países participantes puedan utilizar el diálogo VACT como un medio para encontrar soluciones comunes, superar los impactos del cambio climático y lograr varios objetivos de desarrollo sostenible. Erlangga también espera que el diálogo no se convierta en una herramienta para que ciertas partes difundan campañas negras contra una serie de productos básicos, incluido el aceite de palma. Se espera que el diálogo se centre en discutir la relación entre compradores y países productores de productos agrícolas, de plantaciones y forestales. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Ingatlah kita waktu remaja pertama kali amat berarti getaran jantung mengguncang bumiku bila disentuh bibirku yang malu.
Oh mengapa sekarang sama rasanya aku melayang. Oh di samping dia tapi aku bukan diri sendiri yang terbawa.
Mata Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les vamos a visitar la playa Bambarano en la provincia de Sulawesi Central. Así manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la ciudad de Donggala, capital de la regencia de Donggala en la provincia de Sulawesi Central, que se conoce desde tiempos inmemoriales como ciudad comercial. Además, la ciudad de Donggala también tiene un potencial turístico muy grande y diverso, tanto de playa como de belleza natural submarina. Donggala tiene atracciones turísticas muy popular, Tanjung Karang y Playa Bambarano. La playa es de arena blanca con acantilados rocosos al fondo. Su belleza es como un pedazo de cielo escondido. Estimados oyentes, la ubicación de esta playa es el pueblo de Sabang, distrito de Damsol, de la regencia de Donggala. El viaje desde la ciudad Palu, capital de Sulawesi Central, se puede realizar durante aproximadamente 3 horas y media en el transporte terrestre. Al llegar al sitio turístico, la entrada es de 2.000 de rupias por persona. Estimados oyentes, el área turística de la playa de Bambarano es de una hectárea con un tramo de fina arena blanca. Varios tipos de árboles típicos costeros se mantienen firmes en la playa. Además de la arena blanca, esta playa también tiene un icono propio que no es disponible en otras playas de Indonesia. Los imponentes cantos rodados y los árboles cubiertos de árboles son de hecho uno de los atractivos de esta playa. Esta roca es también al mismo tiempo un encuentro del mar y del agua dulce. La playa de Bambarano también es muy clara. Allí se puede nadar hasta una distancia de 50 metros hacia el mar, frente al mar de Sulawesi. Para aquellos de ustedes que aman el snorkel y buceo, pueden hacer todo lo que quieran aquí. Los arrecifes de coral aún se conservan y están habitados por cientos de especies de peces marinos. Estimados oyentes, viajando a la playa Bambarano también pueden sentir la experiencia marina navegando en esta playa. La gira ofrece alquiler de barcos que cuesta 10.000 de rupias por persona. El recorrido dura 30 minutos y generalmente se realiza alrededor de la bahía para que puedan disfrutar de los arrecifes de coral y acantilados en la playa. Después de recorrer la playa en barco, intenta también disfrutar de la frescura de los pescados marinos. Varios restaurantes que se encuentran en el borde de la playa ofrecen una variedad de pescado marino fresco de los pescadores. Comiendo mariscos en la playa, completará su experiencia de viaje en la playa Bambarano. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa de Bambarano en la provincia de Sulawesi Central. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Miscelánea 2 trata sobre un producto innovador de agua infundida que utiliza varias plantas indonesias como ingredientes básicos para infusiones. Indonesia es uno de los países con la biodiversidad más rica del mundo. Antes de la era de la independencia, los países europeos compitieron para ocupar Indonesia por las especies. En la cultura indonesia, los ancestros indonesios han utilizado las especies como medicinas. Hoy en día, las especies siguen siendo la elección de la gente como ingredientes para preparaciones destinadas a mantener la salud, incluidos los estudiantes de la Universidad Estatal de Malang, que procesan una serie de plantas en productos de agua para infusiones. El equipo de la Universidad Estatal de Malang logró fabricar Nutrofin, que es un producto innovador de agua infundida que utiliza varias plantas indonesias como ingredientes básicos, que incluyen galanga roja, noni, lima y flor de telang. Nutrofin contiene el compuesto activo escopoletina, que tiene varias funciones como antivirus y reductor de la presión arterial. Se espera que la combinación de compuestos activos contenidos en los ingredientes básicos de Nutrofin tenga dos funciones principales, a saber, mejorar la circulación sanguínea y reducir el colesterol. Esta innovación de los estudiantes de la Universidad de Malang cosecha logros en eventos internacionales. En la exposición y científicos jóvenes de Malaysia 2021, ganó una medalla de plata en la categoría de tecnología de alimentos. Además, en la competencia de la Feria Mundial de la Propiedad Intelectual 2021 de la Organización para la Creatividad, la Innovación y la Promoción de la Invención, Nigeria ganó una medalla de oro en la categoría de alimentos y salud. Este premio también es una prueba de que las plantas y especias de Indonesia son muy eficaces en el tratamiento de enfermedades.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, llegamos ahora al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y hoy les presentamos una canción regional de la provincia de Sulawesi Meridional, titulada Lembata Tanaluwu, cantada por Imaginer y Electromix con Imha Muntaha. La canción habla sobre la belleza de Tanaluwu y el anhelo de un nómada por regresar a su tierra natal. Tanaluwu es una de las áreas en la provincia de Sulawesi Meridional. Es un suelo fértil que produce cacao, café, clavo, camarones, algas y mineral de níquel. Bueno, vamos a escuchar la canción de la provincia Sulawesi Meridional titulada Lembata Tanaluwu, que será cantada por Imaginer y Electromix con la cantante Imah Muntaha. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.